Gracias por sintonizar QPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos efemérides.
Esta cuarta semana de marzo, que va del 28 de marzo lunes al 3 de abril domingo, vamos a tratar las siguientes cinco efemérides en esta audición. Primera efeméride, el lunes 28 de marzo, aniversario del accidente de Three Mile Island en Harrisburg, Estados Unidos, en 1979. Segunda efeméride, el jueves 31 de marzo se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Tercera efeméride, el jueves 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Cuarta efeméride, también el jueves 2 de abril, conmemoramos el nacimiento de Juan de León y Castillo, el ingeniero canario, nacido en 1834. Quinta efeméride, el domingo 3 de abril, conmemoramos la primera llamada de un móvil celular por Martin Cooper, el 3 de abril de 1973. Empezamos. Primera efemérides. El lunes 28 de marzo se celebra el 43 aniversario del accidente de Three Mile Island en Harrisburg, Estados Unidos, en 1979. El accidente de Three Mile Island fue un accidente nuclear que sufrió la central nuclear del mismo nombre, el 28 de marzo de 1979. Ese día, el reactor TMI-2 sufrió una fusión parcial del núcleo del reactor. TMI son las siglas de Three Mile Island, que es una isla en el río Susquehanna, cerca de Harrisburg, en el estado de Pensilvania, en el noroeste de los Estados Unidos. Cuenta con un área de 4,82 kilómetros cuadrados. La estación generadora de la central nuclear está formada por dos reactores presurizados de agua ligera, construidos por la Babcock & Wilcox, con potencias instaladas de 786 megavatios la TMI-1 y 900 megavatios la TMI-2, que fue la que tuvo el escape nuclear. La planta operaba en ese momento con la Metropolitan Edison Company hasta el accidente de Chernobyl, ocurrido 7 años después. Three Mile Island fue considerado el más grave de los accidentes nucleares civiles de categoría 5 sobre 7 niveles en la escala internacional de accidentes nucleares. En el 2011, el accidente nuclear de la central de Fukushima también llegó a alcanzar la categoría 7, igualando así al desastre de Chernobyl. En el aniversario de Three Mile Island, el accidente nuclear más grave en territorio estadounidense, damos un breve repaso a todo lo que pasó aquel fatídico día de 28 de marzo de 1979. En el momento del accidente, unas 25.000 personas residían en zonas a menos de 8 kilómetros de la central. La cantidad de emisión de gases radioactivos hacia la atmósfera fue de unos 2,5 millones de curios. El curio es una unidad de actividad radioactiva que representa 3,7 por 10 elevado a 10, 3.700 millones de desintegraciones nucleares por segundo, que se llama becquerelio, cada desintegración nuclear por segundo. Por eso, un curio es igual a 3,7 por 10 elevado a 10 becquerelios, o sea, un curio es 3.700 millones de becquerelios. Greenpeace apoyado en estudios independientes, sostiene que existió un aumento claro en los casos de cáncer y leucemia sobre la zona cercana a la central nuclear. Todo comenzó cuando se produjo una avería mecánica o eléctrica. A día de hoy aún no se ha podido determinar, en el circuito secundario de la planta, provocando que sus bombas de alimentación de agua de refrigeración dejaran de funcionar, impidiendo que el calor en los generadores de vapor del sistema primario se disipara. La mezcla de fallos humanos y mecánicos o eléctricos convirtió un pequeño problema en un desastre medioambiental. La central vomitó desechos y gases radiactivos a varios millones de kilómetros a la redonda durante varias semanas. Segunda efemérides. El jueves 31 de marzo celebramos el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. El cáncer de colon es uno de los más frecuentes, pero no el más conocido por la gente. Es por eso necesario impulsar la difusión y promover el diagnóstico temprano y precoz de este tipo de cáncer. También se pretende concienciar a la población en este día sobre la importancia de adoptar hábitos de vida saludables. Programa de cribado de colorrectal son vitales, ya que detectan sangre oculta en las heces. De esta forma se puede encontrar un posible cáncer de colon varios años antes de que se convierta en un tumor. El 98% de los tumores son curables si se diagnostican a tiempo. Por eso, las campañas de cribado para la detección precoz de este cáncer son imprescindibles. Algunos síntomas más comunes del cáncer de colon son cambio en los hábitos intestinales u obstrucción intestinal, sensación de defecación incompleta, sangre en las heces, anemia por deficiencia de hierro, pérdida de peso, disminución del apetito. Es importante tener en cuenta que ninguno de estos síntomas, de forma aislada y por sí solo, son diagnósticos de cáncer colorrectal. Solo constituyen elementos de sospecha que deben motivar una consulta con el médico. Suele ocurrir en personas mayores a 50 años. Para la prevención del cáncer de colon, ayudan los hábitos de vida saludables, como una dieta rica en fruta y verdura, el consumo reducido de carne roja y grasas saturadas, no tomar alcohol en exceso, realizar ejercicio físico diario, controlar el peso y no fumar. Para la detección precoz o cribado, se pueden realizar las siguientes pruebas. Una prueba de sangre oculta en heces, que se emplea para diagnosticar hemorroides, cáncer de colon o de recto, o cáncer u otros problemas. La colonoscopia es una prueba invasiva que se utiliza para observar el colon y el recto en busca de pólipos, cáncer u otros problemas. Ambas pruebas tienen que ser mandadas por un facultativo. Pueden hacerlo nuestro médico de cabecera. Los principales factores de riesgo de padecer cáncer de colon son la edad, antecedentes familiares de cáncer colorrectal. Los hombres tienen más riesgo que las mujeres de desarrollar este cáncer colorrectal. Las mujeres que hayan padecido cáncer de ovario o útero son más propensas a tener también cáncer de colon. Personas con enfermedades inflamatorias intestinales, la inactividad física y la obesidad. El consumo de carnes rojas y procesadas implica mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Los fumadores tienen también más posibilidades de morir de cáncer colorrectal o al menos de adquirirlo. Tercera efemérides. El jueves 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. La Asamblea General de las Naciones Unidas instauró en el 2007 el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de poner de relieve la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro del autismo. y promover su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, para poner de relieve la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas para que puedan tener una vida plena y digna. Bajo el lema "Un feliz viaje por la vida", la campaña del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo de este año 2022 pone el foco en el derecho de las personas con trastornos del espectro de autismo, TEA, y sus familiares a disfrutar de una vida feliz. Se estima que alrededor de 8 millones de personas tienen trastorno del espectro del autismo en Europa, en España, más de 500,000. Muchos de ellos o muchas de ellas se enfrentan a un nivel muy alto de discriminación en todos los aspectos de la vida, debido en buena medida a la falta de concienciación a los trastornos del espectro autista. Es preciso eliminar los prejuicios existentes y empatizar con el colectivo, conocer y comprender sus necesidades para poder facilitarles los apoyos específicos que les permitan vivir felices y participar en la sociedad en igualdad de condiciones respecto al resto de la ciudadanía. El trastorno del espectro del autismo es un trastorno de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Acompañar a la persona a lo largo de toda su vida y afecta fundamentalmente a dos áreas del funcionamiento personal: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento y del comportamiento. El objetivo número 4 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es educación inclusiva de calidad para todos, pues es en la escuela donde se tiene que empezar a tratar en igualdad al autismo. El trastorno del espectro autista afecta al desarrollo general desde el nacimiento en áreas como la comunicación, que pueden variar de un niño o una niña a otro u otra, por lo que no existe un único tratamiento y las estrategias de abordaje dependerán de cada individuo y de las posibilidades de su familia y de su entorno. El trastorno del espectro autista afecta a individuos de todo el mundo, sin distinción geográfica o de cualquier otro tipo. Es más frecuente su diagnóstico en niños que en niñas, y se conoce que uno de cada 60 individuos tiene algún rasgo dentro del espectro del autismo. La simbología en torno a los trastornos del espectro autista es diversa: una pieza de puzzle, un lazo azul, un lazo multicolor formado por piezas de puzzle, etc. El lazo con patrón de rompecabezas, puzzle, refleja la complejidad del espectro del autista y los diferentes colores y formas, pues no hay dos pacientes iguales. Cuarta efemérides. El jueves 2 de abril es el aniversario del nacimiento del ingeniero canario Juan de León y Castillo, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1834, hace ahora 188 años. Se trasladó a los 2 años con su familia a la ciudad de Telde. En 1850, con 16 años, se trasladó a Madrid para estudiar en la Escuela de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos, hasta 1857, en que obtiene así el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con el número 1 de su promoción. Vuelve unos pocos años a Tenerife y, al final, regresa a su isla de Gran Canaria. Impulsó obras como el Puerto de la Luz, el dique de Santa Cruz de Tenerife, el faro de Maspalomas, la carretera de Las Palmas a Telde y el telégrafo con la península, así como cientos de obras que mejoraron nuestras islas. En 1873 realiza los proyectos de carretera que comunican la capital con Moya, Agaete, Agüime, Teror y en Arrecife de Lanzarote, Arrecife con Aría, y sobre todo el proyecto de ampliación del puerto de Santa Cruz de Tenerife en 1878 y 1880, y la reparación del muelle de Santa Cruz de La Palma y un proyecto de muelle en San Marcos, en Icod de los Vinos. En 1880, con 46 años, es nombrado ingeniero jefe de obras públicas de la provincia de Canarias. El puerto de La Luz supuso para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria un motor, impulso de su economía. En 1887, don Juan León y Castillo gana las elecciones insulares y la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Algunas obras de este periodo son el proyecto de un cable telegráfico entre Europa, Canarias y América. En 1883, el emblemático faro de Maspalomas, terminado en 1890, con un solo cuerpo de 60 metros de altura y un diámetro de 6,2 metros, y el lazareto de Gando, acabado en 1893, que nunca fue utilizado para su uso, destinándose como campo de concentración durante la Guerra Civil Española de 1936 a 1940. En 1902 realizó un proyecto de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Las Palmas, ampliando Fuente Morales. Es nombrado director de la primera Escuela de Ingenieros Industriales de la ciudad de Las Palmas, de 1902 a 1905. Elaborando sus planes de estudio, que fue el germen del nacimiento de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 1989. Algunos reconocimientos y distinciones a Juan de León y Castillo son la Gran Cruz de Carlos III y la de Isabel la Católica en 1882. Fue socio honorífico de las Reales Sociedades Económicas y Amigos del País, de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria en 1882, del Gabinete Literario de Las Palmas en 1888 y de la Asociación de Trabajadores de Las Palmas en 1890 y de la Sociedad Astronómica de Francia en 1890, etcétera, etcétera. Tiene calles en casi todas las islas. En Las Palmas de Gran Canaria tiene el nombre de una importante y larga calle con sus apellidos, la calle León y Castillo, en su honor y en la de su hermano Fernando. Le da el nombre a uno de los muelles de la ciudad de Las Palmas, el muelle de León y Castillo. Tiene una casa museo junto con su hermano en Telde y tiene una zona expositiva en el Museo Helder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria. Juan de León y Castillo es sin lugar a dudas un canario ilustre, uno de los padres de la ciencia y de la tecnología en Canarias. Decidió desde muy joven aprovechar su gran genio como ingeniero para engrandecer y modernizar toda Canarias. Quinta y última efemérides. El domingo 3 de abril se conmemora el aniversario de la primera llamada de un móvil o celular por Martin Cooper en 1973. Hace ahora 29 años. El 3 de abril de 1975, el ingeniero Martin Cooper, director corporativo de investigación y desarrollo de la empresa americana Motorola, llamó a su rival Joel Henger, investigador jefe de los laboratorios Bell de la AT&T, con el primer celular de la historia, el Motorola Dynatac. Lo hizo justo antes del anuncio de su lanzamiento ante el público y la prensa en el Hotel Hilton de Nueva York. Le dijo: nosotros en Motorola lo hicimos. La telefonía celular es ya una realidad, le dijo Cooper a su rival Engel en la primera histórica comunicación. El Dynatac era un móvil del tamaño de una caja de zapatos y pesaba casi un kilo. Tenía la forma de un teléfono fijo con una pantalla de display con los clásicos números del 0 al 9 y los botones de llamar y colgar. Su tiempo de recarga era de 10 horas para solo poder ser usado 35 minutos con autonomía operativa. Su lanzamiento puso fin a una larga competencia entre las dos compañías por el dominio de la telefonía móvil. Este primer modelo tuvo un sucesor más popular que salió al mercado con el nombre de Dynatac 8000X, con un precio de $3,995 americanos y una venta de 300.000 ejemplares. En ese entonces, la telefonía móvil o celular era una tecnología pensada para unos pocos consumidores de lujo, muy lejos del concepto popular y masivo que tiene en nuestros días y que ha revolucionado las comunicaciones y la forma de comunicarnos, ampliando sus alcances hacia todo el mundo digital. Su creador, Martin Cooper, nació en Chicago, en Illinois, Estados Unidos, en 1928, y se licenció en Ingeniería Eléctrica en 1950. Fue un pionero en la industria de la comunicación sin cable. Cooper inventó, en 1973, el primer teléfono móvil portátil y supervisó, además, los 10 años de trabajo que fueron necesarios para llevar el producto al mercado. Durante las casi 3 décadas que trabajó para la compañía Motorola, desarrolló nuevos productos que generaron un importante volumen de negocio. Tras abandonar la empresa, cofundó la compañía celular Business System, mejorando el primer móvil que salió al mercado y que pronto dominó el mercado de la telefonía móvil. En 1992 cosechó un éxito similar al frente de Harrycom, compañía de la que fue director ejecutivo y con la que ha desarrollado un sistema de antenas inteligente, otra gran revolución en el mundo de las comunicaciones inalámbricas, con aplicaciones no solo en la telefonía móvil, sino también en el uso de Internet inalámbrico de largo alcance, predecesor de la Wi-Fi. Ha colaborado con el gobierno estadounidense para localizar nuevos espectros de radiofrecuencia y ha formulado la Ley de Eficiencia Espectral, también conocida como Ley de Cooper, que determina que el máximo de conversaciones de voz o transacciones de datos que pueden circular por un área del espectro radiofónico se duplica cada 30 meses. En el 2002, Cooper recibió el George Steele Computer and Communication Pioneer Award del Museo Americano del Ordenador y el Industry Leader Award Wireless System de SINCS, y así como el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el 2009, junto con Raymond Samuel Tomlinson, el padre del correo electrónico. Y estas son las 5 efemérides de esta semana en QPH Radio que le hemos querido contar.